La tarde a las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Ha conseguido esta guerra algo bueno? ¿Nos ha sacado esta guerra del cinismo, del escepticismo? ¿Hemos dejado de ser los europeos y los occidentales? Bueno, personas cínicas o escépticas, no dispuestas a sacrificarse por nada porque nada es verdad ni mentira. ¿Nos ha despertado el heroísmo de los ucranianos? Ya he contado la tarde que me ha llamado la atención la intervención de un cómico estadounidense que se llama Stephen Colbert, que ha sostenido que la invasión de Rusia es una crisis humanitaria, pero también un triunfo de la humanidad, porque los ucranianos de a pie, a pesar de la supuesta superioridad de Putin, no están dispuestos a dejarse aplastar y a rendirse, y son un ejemplo. The whole world
has been gripped. El mundo entero se ha conmovido con las imágenes que llegan desde Ucrania. Hemos visto escenas desgarradoras, pero también de heroísmo. La invasión rusa de Ucrania es una crisis humanitaria, pero también es un triunfo de la humanidad. Porque la gente de a pie de Ucrania no dará un paso atrás, no cederá.
Se habla del despertar de Occidente, que llevaba mucho tiempo adormecido por el somnífero del consumo, del bienestar. La palabra paz, que parecía algo conquistado para siempre, de pronto se nos aparece como algo frágil. La vida, que parecía una nube de humo entre dos nadas, se hace densa. La palabra libertad empieza a tener un contenido concreto. ¿Por qué luchan los ucranianos? Los ucranianos luchan por lo que tenemos los ciudadanos de la Unión Europea. Por eso que nosotros damos por supuesto. Víctor Lapuente, que es uno de los mejores politólogos que tenemos en España, en realidad él no vive en España, explica que el temor de Putin es la esperanza de los ucranianos, que puedan vivir, esperan los ucranianos, los ucranianos esperan poder vivir como vivimos nosotros. Lapuente sí piensa que esta guerra ha servido y está sirviendo para despertar y unir a Occidente.
Este conflicto nos ha despertado del letargo moral que vivíamos en Occidente, es como los ucranianos y como creo que todos los europeos y en particular los españoles, ¿no?, que se han lanzado pues cogiendo la furgoneta yendo a buscar a gente a Ucrania o dando ayuda humanitaria, ¿no? Yo creo que eso ha sacado un poco lo mejor de nosotros, ¿no?
Antes de que empezara la guerra, solo el 32% de los ciudadanos europeos consideraba la democracia como el principal valor de Europa. En España, el 75% de los ciudadanos no tenemos o no tienen confianza en el Congreso de los Diputados. No hablo del gobierno, hablo del Congreso de los Diputados, que es el organismo por excelencia de la democracia. También los españoles suspendemos a la administración pública, los ayuntamientos. El desapego a la democracia es creciente. Lapuente está convencido de que después de esta guerra los jóvenes van a estimar más la democracia, porque la democracia siempre necesita héroes y hemos visto esos héroes.
Como no habían experimentado, no habían visto las orejas al lobo, no le daban importancia. Pues bien, ahora parece que le han visto las orejas al lobo y parece que todo el mundo está, incluso también los jóvenes, particularmente motivados para luchar por la democracia.
Los jóvenes le han visto las orejas al lobo y ya no es tan fácil criticar a la democracia, dice Víctor Lapuente. Hemos hablado también de esta cuestión con el escritor José Ángel González Saiz, que es un poco menos optimista que Lapuente. González Saiz señala que una cosa es el humanitarismo y otra cosa es el humanismo. El humanitarismo es bueno, muy bueno. Es la forma de solidaridad que estamos viendo estos días. Pero dice González Saiz que el humanismo europeo es otra cosa. Es el fruto de un ejercicio de reflexión y de aprendizaje, y eso no es inmediato.
Se aprende como de todo, pues intentando prestar atención, intentando plantearse las cosas de forma radical, intentando también no hacerse muchas ilusiones, porque las ilusiones se compran y se venden.
Bueno, el caso es que la guerra nos ha llegado después de 2 años de COVID. Y si hemos aprendido algo en estos 2 años es que no hay nada automático. No se aprende o no se sale de una pandemia necesariamente mejor, más sensible, más atento a la vulnerabilidad. No se sale tampoco automáticamente de una guerra estimando más la democracia. Siempre hay que hacer un ejercicio de la libertad y aprender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si Ucrania y Rusia han logrado avances significativos en un plan de 15 puntos que garantizaría un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas siempre que Kiev se comprometa con la neutralidad, con renunciar a su incorporación a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras. Esto según el diario Financial Times. Mientras, los ministros de defensa de la OTAN mantienen su apuesta de seguir reforzando la seguridad en el este de Europa, muy cerca de Ucrania, en una guerra que se espera más larga de lo previsto. Corresponsal José Luis Concejero.
La OTAN mantiene activados todos los sistemas de defensa, fundamentalmente en la zona este de Europa, donde en estos momentos hay más de 100.000 militares preparados por si se ataca cualquier zona de la alianza. Todos coinciden en la necesidad de seguir enviando armas a Ucrania en una guerra que, como dice la ministra de Defensa Margarita Robles, se va a extender en el tiempo.
Tenemos que prepararnos para una guerra larga, pero es todo absolutamente imprevisible. Quiero decir, todos sabemos que Putin tenía pensado que esto fuera una intervención rápida y corta, con un éxito para él. No ha conseguido ese objetivo.
Si Ucrania resiste, tendrá más capacidad para negociar con Rusia. Por eso, desde la OTAN creen que es importante seguir armando al ejército ucraniano.
Y Japón activa la alerta de tsunami tras producirse un terremoto de magnitud 7,3 frente a las costas de Fukushima y Miyagi al noreste del país. Así sonaba este temblor que se ha producido a 60 kilómetros bajo el nivel del mar y que ha causado cortes eléctricos en la localidad de Soma, en Fukushima, así como en amplias zonas de Tokio. Varias líneas ferroviarias de alta velocidad han sido interrumpidas en el noreste del país. También se han cerrado por precaución diversos tramos de autopistas, así como el aeropuerto de Haneda. Como recordarás, la región fue devastada en 2011 por un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter y un posterior tsunami que también causó un desastre nuclear. Y acabamos de conocer que el conductor de un coche ha muerto tras ser tiroteado por otro desde un vehículo que circulaba por la plaza de Alsacia de Madrid en el distrito de San Blas. Y ha sido desmantelado en Alicante un grupo criminal que utilizaba camiones grúa para arrancar de cuajo cajeros automáticos. Ya hay 6 personas en prisión y otras dos están siendo investigadas. Juan Baño.
La detención de los 8 ladrones, 6 hombres y 2 mujeres se han practicado en la provincia de Madrid y en Alicante, pero los robos, hasta 18 cajeros automáticos, los realizaron al norte de Murcia y sur de Alicante. Arrancaban el cajero literalmente a cuajo del edificio en el que se encontraba empotrado, valiéndose de una grúa pluma a bordo de un camión. A golpes derribaban el dispositivo y lo extraían portándolo a un descampado donde con radiales, sierras o palancas abrían el cajero y extraían el dinero en metálico. Buscaban objetivos en pequeños núcleos urbanos o urbanizaciones aisladas con vías de escape próximas. Poco antes robaban el camión grúa que utilizaban en la extracción y el transporte del cajero. Hasta 20 camiones llegaron a robar. Así se hicieron con un botín de más de 500.000 euros tras causar daños por más de 700.000.
Y buscamos al tercer equipo español en cuartos de final de la Champions, Luis Munilla.
El viernes es el sorteo de cuartos de final, ya están en ese bombo Real Madrid y Atlético de Madrid, y el Villarreal también quiere estar allí. Se la juega hoy en Turín ante la Juventus, tras el empate a 1 de la ida y con la duda de Gerard Moreno. El presidente Fernando Roch, que cumple 1.250 partidos al frente del club, habla del sueño en el partidazo de COPE.
Para nosotros jugar, estar entre los 16 mejores equipos de Europa, es conseguir un buen premio y vamos a optar, tenemos un buen resultado de 1-1, nos tienen que ganar o tenemos que ganar.
A las 8:30 arranca hoy tiempo de juego también con el Lille Chelsea. Y están dando mucho que hablar entre la afición del Atlético de Madrid estas palabras de David De Gea, portero del Manchester, ex del Atlético, tras el partido de anoche en Old Trafford.
Hoy has visto cómo animan los nuestros. Habría que ver al revés si ellos están, si el Atlético de Madrid estuviese en nuestra situación, si los fans estarían como han estado hoy los nuestros.
El Manchester United, por cierto, investiga a los aficionados ingleses que lanzaron de todo a Simeone al final del partido. Y en ciclismo, el británico Mark Cavendish ha ganado al sprint la clásica Milán-Turín, la más antigua del calendario UCI.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados a esta hora en el centro de la capital. Temperaturas altas debido a esa calima que sigue sobrevolando la región. Las mínimas esta noche apenas bajan hasta los 10, pero mañana volverá a hacer algo más de fresco. En cuanto al tráfico, situación relativamente buena. Destacamos algunas dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 23 años como presuntos autores de la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida apareció en un estanque del parque de Saboyal en 2018. Ambos cuentan con antecedentes. La investigación apunta a que ambos agredieron a la víctima y posteriormente la arrojaron al lago, donde murió ahogada. El juez ha declarado para ellos prisión provisional, imputándoles un delito de homicidio. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias. Aquí estamos en este miércoles 16 de marzo, preocupados pues por la guerra de Ucrania, por lo que está pasando, por los millones ya de refugiados que han salido del país, preocupados por tantas cosas, por la pandemia, por por esta sexta ola que dejamos atrás, pero que bueno, ahora mismo se estanca ya ese bajón, y preocupados por supuesto por la situación económica que estamos viviendo y que afecta directamente a nuestros bolsillos. Recuerda esa inflación disparada, que vamos ya por el 7,6% en febrero. Bueno, lo que tenemos claro con esa inflación es que nuestro dinero cada vez vale menos. Con lo mismo podemos comprar mucho, mucho menos. Y pasa lo mismo con el dinero que tenemos ahorrado, sea más o menos. A lo mejor durante la pandemia pues has conseguido hacer ahí un colchoncito de dinero. Bueno, pues ese dinero que tienes ahorrado, claro, con esa inflación disparada, pues cada vez vale menos también. ¿Te lo has planteado? Me refiero a ese dinero, ¿no?, que tienes a lo mejor en la cuenta de ahorro, o quizá en esas pequeñas inversiones que tienes en bolsa, porque de repente pues un día dijiste, ah, bueno, pues este dinerito, pues venga, en bolsa, ¿no? Le dices al del banco, pues métemelo en lo que te parezca, ¿no? Porque a lo mejor tú no entiendes mucho. O quizá, bueno, pues en otros activos. Pero el caso es, ¿qué hacemos ahora en esta situación? Tenemos una guerra en Europa. La situación económica es crítica, como estamos viendo. ¿Movemos el dinero? ¿Lo dejamos quieto? ¿Esperamos a ver qué pasa? ¿Qué decisión tan compleja, ¿no? Bueno, menos mal que a todas estas cuestiones nos ayuda siempre Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde, que es economista, que es escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, vamos a dejar claro que los ahorros están seguros, que no corren riesgo. Me refiero a por la guerra, ¿no? Alguien puede pensar, a ver si ahora los bancos, quiebran o se va todo al traste, ¿no? Otra cosa es que estemos perdiendo dinero, ¿eh? Y lo estamos perdiendo, pues, dependiendo de dónde tengamos puesto ese dinero, ¿no? Y que ese dinero al final, pues, rinda mucho menos. A lo mejor tenemos que cambiarlo, a lo mejor no lo tenemos que cambiar. Fernando, hay gente que tiene dinero, por ejemplo, en la cuenta corriente, simplemente, lo tiene ahí, no lo tiene en ningún otro sitio. Si hay gente que tiene ese dinero en la cuenta corriente, ¿qué le decimos?
Bueno, lo primero de todo, el primer punto es importante, que es decir, o sea, el dinero en cuenta corriente en un banco español no tiene peligro de perderlo por una quiebra o por una exposición al mercado ruso. Ojo, porque esto, por ejemplo, hay otros países como Reino Unido que sí que hay sucursales de entidades financieras rusas, o puede haber bancos que tienen deuda pública rusa o que hayan estado expuestos a la economía rusa. O sea que lo que comentabas en introducción sí que lo quisiera aclarar, no es el caso del sector financiero español, donde no hay ningún grado de exposición a lo que sería la economía rusa, y además hay una garantía que es importantísima, que es una garantía que es además a nivel Banco Central Europeo, que es de, como se sabe, de 100.000 euros por titular y por cuenta corriente. Es decir, cada persona tiene garantizados que incluso en el caso de que hubiera una debacle bancaria de un banco, que no es el caso, pero que tuviera un problema porque tenía inversiones en deuda pública rusa y eso ha quedado impagado o lo que fuera, y ha tenido una afección y hubiera un pánico bancario, en España, dentro del sistema bancario europeo, tenemos una cobertura de 100.000 euros por cada titular y por cada cuenta. Por eso, por tanto, primer tema, no tiene que haber preocupación con, oye, mi dinero corre peligro en el banco. La respuesta es no, claramente no. Esta sería la primera. A la segunda cuestión que tú estás comentando, dinero en cuenta corriente. Bueno, el dinero en cuenta corriente ni ha estado rindiendo ni va a rendir mucho, Pilar. Es decir, esta es una realidad. Es decir, el dinero en cuenta, pues como has dicho en la introducción, pues va perdiendo poder adquisitivo. Claro, con inflaciones antes que teníamos del 0,5, del 1, pues eso lo notas menos. Claro, inflaciones del 7, pues es lo que antes perdías en 7 años, ahora lo pierdes en 1. Entonces, sí que es una realidad que el dinero en cuenta corriente se está empezando a erosionar, que un año, hombre, pues un 7% lo asumes. El problema es cuando pasan 5 o 6 años, que puedes haber perdido pues un 40% de poder adquisitivo si con el dinero no has hecho nada.
Bueno, y aparte de eso, estamos en esa inflación del 7,6%, pero tú el otro día augurabas que si la cosa seguía igual, ya veremos lo que pasa, ¿no? Podría llegar incluso al 10, hablabas de... O sea que, bueno, cuidadito con esto. Bueno, esto por un lado. Bueno, pues supongamos que tenemos un poco de dinero en bolsa, ¿no? Que no es tan raro, que hay mucha gente que lo tiene. Es decir, no grandes fortunas que a lo mejor tienen grandes activos, pero un poco de dinero que a lo mejor en su momento dijiste, ah, bueno, pues te lo recomendaron en el banco, te lo aconsejaron y dijiste, bueno, venga, vale. ¿Qué pasa con ese dinero?
Hay mucha gente que tiene dinero en bolsa. Hay mucha, importante, por dos vías. Una, porque como realmente el dinero en cuenta no ha estado dando nada, como muy bien dices, muchas veces el director de oficina te dice, oye, pues mira, pues pon un poco en bolsa, compramos pues unas acciones de tal o cual empresa que están bien de precio, déjalas ahí, algo te rendirá, etcétera, ¿no? Esto por un lado, o sea, esto es una realidad, pero luego hay otra manera indirecta. Hay planes de pensiones de mucha gente que, según en qué plan de pensiones tienes el dinero, está vinculado a lo que se llama renta variable, que es la bolsa. O sea, que a lo mejor hay gente que nos puede estar escuchando y tiene dinero en bolsa y ni siquiera lo sabe, porque lo tiene a través de un plan de pensiones o de un fondo de inversión determinado. Muchas veces el banco te dice, oye, mira, ponlo en este fondo de inversión, en el banco tenemos un fondo, este fondo pues el año pasado dio un 4, un 5, 6%, en la cuenta no te rinde nada, ah, vale, pues ponlo en el fondo de inversión. Oye, ¿qué te crees que es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un dinero que el banco gestiona de todo un conjunto de ahorradores, y hay parte que lo puede poner, sí, en deuda pública, cosas más seguras, pero también pone una proporción en bolsa, ¿no? Por lo tanto, hay mucha más gente de la que se piensa que tiene dinero en bolsa y no lo sabe. Dicho esto, mira, en bolsa, si estás de manera consciente y voluntaria, lo que decías, ah, pues venga, voy a entrar un poco en bolsa y tal, aquí hay dos formas de estar en bolsa. Una, especulando, y otra, invirtiendo. Y yo en esto siempre soy muy claro. Es decir, hay mucha gente que está en bolsa para especular. ¿Qué significa especular? Oye, entro ahora porque si dentro de 2-3 días esto ya sube, ya lo saco. O gente que incluso, y esto lo permite actualmente las páginas web de muchísimas entidades financieras, incluso dentro del mismo día. O sea, lo que se llaman operaciones intradía. Hay mucho particular que cada día entra y sale de bolsa a ver si pellizca hoy 20 euros, hoy 50, hoy 100, ayer perdí 30, con incluso...
Pero perdona, Fernando, sin ser profesional de esto, sin saber mucho...
Muchísimo.
Hay mucha gente que hace gente. Esto.
Cientos de miles.
Vale.
Pero muchísima gente.
Yo debo pertenecer a otro universo, ya te digo. Pero es bueno saberlo,
¿no? Y tiene una cierta componente lúdica, e incluso te diría, a veces que te puede generar una cierta dependencia como el juego, ¿eh? Sí. Y ha habido advertencias sobre esto, sí, claro, porque al final es que estás jugando, lo que se dice jugar a bolsa, porque estás entrando para ver si ganas un dinero en unas horas. Y eso puede acabar generando adicción, ¿no? te lo digo, y de buena cinta, eso, sí, sí. Eso existe. Vale. Eso es especular. Entonces, bueno, hay gente que saca, gente que es muy lista o que sabe, o que es muy rápida, o que, y saca unos dinerillos así, pero eso es especular, básicamente, ¿no? Luego está la gente que no es así, que dice, oye, pues mira, compro unas acciones pues de tal empresa, y oye, porque me han dicho que están bien de precio, y mira, pues espero 3 o 4 años, ya subirán. Si mañana bajar un poco, la semana que viene, o 3 meses bajar un poco, tampoco me va a quitar el sueño, porque pongo este dinero aquí porque creo que es una empresa bien gestionada y que ya subirá, ¿no? Bueno, en estos momentos realmente, si tú quieres pillarle algo a la inflación, cuando digo pillarle algo a la inflación, decir, oye, en lugar de que el dinero en la cuenta pierda un 7%, quiero ganar algo en bolsa, ganar un X por ciento, evidentemente no te queda otra que asumir riesgo. Y esto es algo que es fundamental, que muchas veces lo olvidamos. Cuando te venga alguien, sea de un banco o un asesor, te dice, oye, esto te da un... Oye, que el año pasado dio un 2-3-4%, lleva años dando un 3-4%, no significa que no tenga riesgo. Cuando los tipos de interés como ahora son cero, porque son cero, un 2%, un 3, un 4, supone un riesgo. Y supone un riesgo significa que lo que has comprado puede bajar, puede subir o también puede bajar. Entonces, aquí el mensaje es, tú no quieres perder poder adquisitivo. Muy bien, pero tendrás que asumir un riesgo. Uh-huh. Y la siguiente pregunta será, ¿cuánto? ¿Cuánto riesgo? Y la siguiente cuestión es, bueno, pues para evaluar riesgos, si tú no eres experto, hay profesionales. Y hay que saber bien, pues cuánto se arriesga, qué se compra. Hay empresas más seguras, hay empresas más solventes, hay empresas bien dirigidas. Mucha gente que no lo mira, pero mirar con eso los directivos que hay al frente de una empresa de la cual compro acciones, porque al final son los directivos uh-huh. hoy día los que realmente gestionan bien o gestionan mal. Otra pregunta muy importante, ¿da dividendos? Porque hay empresas que dan dividendos y que, por lo tanto, a lo mejor no te sube mucho en bolsa, pero te está dando un 2 o un 3% de dividendo y ahí ya recuperas algo, ¿no? Y todo eso son cuestiones que si realmente la persona las desconoce, pues hay que informarse bien con un profesional del mundo de las inversiones y sobre todo, no ir de pardillos. Todo porcentaje de rentabilidad adicional en estos momentos a un 1 supone un riesgo y hay que conocer cuánto riesgo es.
O sea, que hay que informarse, que hay que enterarse, o si no somos capaces de enterarnos por nosotros mismos, pues ir a alguien que te lo explique. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que yo creo que en esto hemos confiado mucho en este país, me refiero a pequeños ahorradores, y podemos poner un ejemplo. Imagínate que tienes 10.000 euros, ¿no? Vamos a dar, por cierto, un dato, que es el ahorro en España durante la pandemia, que se alcanzó la cifra histórica de 960.000 millones de euros en cuentas y depósitos, casi 100.000 millones más que cuando estalló el COVID, es decir, durante aquella época que nos quedamos encerrados en casa, quien más que menos, pues al final ahorró un dinerito, vale. Supongamos, ya digo, 10.000 euros, vale, tú metes 10.000 euros que a lo mejor los metiste en su momento en bolsa. Ahora, con lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, ha habido momentos muy duros, ¿no?, y mucha volatilidad, que decir los expertos, de repente tú miras por internet en un momento dado el dinerito y resulta que en vez de 10.000 tienes 7.500. Y dices, ay madre, ¿qué hago? ¿Espero? Claro. ¿Aguanto o me llevo los 7.500?
Bueno, si te ha pegado un palo de 3.500 euros o de un 30% por culpa de la crisis de Ucrania en 2 semanas, yo ya no lo sacaría. Es mi opinión personal y evidentemente me puedo equivocar. ¿Por qué? Bueno, pues este conflicto, yo creo que los mercados son muy miedosos, el dinero es muy miedoso. Esa volatilidad de la que hablabas es cuando de repente estalla el conflicto, te pega unas grandes bajadas y luego te puede dar unas grandes remontadas otra vez, ¿no? Entonces, yo pienso que en bolsa hay que estar a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, es más de 5 años. Vale. Entonces, si tú piensas que ahora, pues haber perdido ese dinero, en 5 años, con altísima probabilidad lo vas a recuperar. Si sales ahora, la pérdida ya estará realizada, ya es una pérdida consolidada.
Claro.
Ahora, claro, la gente que está en bolsa para especular, pues claro que sale, porque dice, he perdido 3.000, no quiero perder 1.000 más, porque está al día.
O sea, si
o
es para
semana.
Especular, pues en fin, cada uno sabrá, porque ya nos has explicado que hay mucha gente que juega eso. Si es por invertir, pues es mejor esperar, ¿no? Esperar a largo plazo, que ya cambiará la tendencia y ya cambiarán las cosas, ¿no? O sea, no ponerse nervioso.
Claro, es que al final, comprar bolsa a medio y largo plazo es invertir. Invertir, que es decir, oye, esta empresa, yo me fío, yo confío que lo va a hacer bien, que se va a expandir bien, que va a exportar más, que va a innovar. Oye, y quiero tener una pequeña proporción de esa empresa. Eres un pequeñísimo propietario de esa empresa y, por lo tanto, ¿verdad que tú no comprarías acciones de la empresa de un familiar para estar 2 semanas y salirte? Pues hay que pensar con es la misma mentalidad.
Oye, Fernando,
yo compro participante.
Y perdóname que te interrumpa, porque yo no sé si es el caso de los que nos escuchan, pero estoy convencida de que hay mucha gente que esos 10.000 euros, por ejemplo, efectivamente en un momento determinado, ya no te digo incluso durante la pandemia, a lo mejor de antes, dice, bueno, pues venga, voy a invertir esta pequeña cantidad en bolsa, y ni siquiera eligió una empresa pues que le pareciera solvente o que dijo, uy, qué bien funciona esta empresa, sino que fue al banco, que era con quien tenía un poco de confianza, con aquella persona, porque antes era más común, ¿verdad?, a la que normalmente acudías, y te dice, bueno, pues yo te lo meto aquí, o sea, que tú realmente era una especie de fondo que te ofrecía, ¿verdad?, y tú, pues venga, vale, que no sabes ni en qué empresa, es como una especie de paquete, ¿no?, sabes que es bolsa española, elegiste, por ejemplo, entre bolsa española y bolsa extranjera, y al final, vale, pues el IBEX, venga, el IBEX, y ya está, ¿no? que tampoco manejas tú todo esto, que muchas veces no sabemos, claro, ¿no? ¿Dónde está claro ese dinero invertido en bolsa?
Claro, y ojo, y que en banca hay muy buenos asesores.
Que sí.
Lo que pasa es que hay que saber preguntar también. O sea, las preguntas clave son: ¿cuánto riesgo asumo? ¿Cuánto riesgo asumo? Segunda pregunta: ¿qué liquidez tengo? Este es un fondo que, si quiero disponer de él, lo puedo vender mañana. ¿Es líquido? Porque hay fondos que cuesta salir. No es el caso de los que se ofrecen en banca, suelen ser muy líquidos, que ningún oyente se asuste ahora. Pero son cosas que hay que preguntar, ¿eh? Y luego otro tema: ¿este fondo está en moneda extranjera? Porque a veces te puede pasar que las empresas que has comprado han ido muy bien, uh-huh, pero la divisa no, y lo que has ganado por un lado luego lo pierdes.
Bueno, o sea, que hay que hacer las preguntas adecuadas, claro, también. Oye, una última cosa que me hace, que me resulta muy curiosa. En estas épocas, además de mucha incertidumbre económica, siempre el oro sube mucho de precio. Es como que, uh-huh, es la forma de inversión segura, ¿no? Y uno piensa a nivel particular, pero vamos a ver, si yo quisiera podría invertir en oro. Esto no es así, ¿o sí?
Sí, pues tanto puedes invertir en oro. Sí, claro, se puede invertir en oro. Se puede invertir en oro directamente, o hay fondos que directamente son la contrapartida del valor del oro. Es decir, que igual que decías, oye, póngame este fondo que es como el IBEX 35, ¿no? Que son las principales 35 empresas de la bolsa española. Hay fondos que van totalmente parametrizados y vinculados al valor del oro. El valor del oro siempre se ha llamado, los economistas le llamamos valor refugio. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay situaciones de mucha incertidumbre, como una guerra, como es el caso ahora, uh-huh, con un posible conflicto geopolítico, el oro normalmente sube. ¿Por qué? Porque como ante el conflicto geopolítico, la incertidumbre si las empresas van a ir bien, van a ir mal, mucha gente saca dinero de bolsa, que tiene miedo que los resultados de las empresas sean malas, y entonces lo pone en oro. Entonces, esto siempre que hay sustos, la bolsa baja y el oro sube. Entonces, bueno, hay muchas personas que en situaciones así ponen dinero en oro. Pero de nuevo, vengo a decir lo mismo. El dinero hay que invertirlo, no especular con él. Y hay que pensar siempre a 4 a 5 años vista. Y por lo tanto, si compras oro, pues mirar a cuánto está el oro, cómo estaba hace 5 años, cómo estaba hace 10, y ver si, lo que siempre se dice, comprar caro o comprar barato. En la vida, para ganar dinero invirtiendo, de lo que se trata es de comprar bien. Y no hay más secretos. Comprar bien y saber esperar.
Comprar bien y saber esperar. Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias, como siempre. Muy buenas.
A ti, Pilar.
Adiós. Esperamos siempre los buenos consejos de Securitas Direct. Nos los trae Elena Grandal. Buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes. Porque a veces sales de casa, oye, y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Y piensas además en todo lo que dejas ahí, ¿verdad? Las personas, las cosas, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque pueden ser pues un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti, y eso es lo importante, te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo. Y mañana, eso te lo aseguro, saldrás de casa más tranquilo.
Hoy aquí en la tarde, a partir de las 6:30, vamos a hablar de cómo los excesivos deberes de nuestros hijos están aumentando la brecha social entre los alumnos, pues porque no todos los padres pueden ayudar ni tienen los recursos para hacerlo. Y contigo que nos escuchas...
Pero los deberes lo hacen los niños o los padres.
Ah, esa es otra cuestión.
A pachas.
¿Cómo que a pachas?
A medias.
Eso lo estamos preguntando también eso a los oyentes.
En mi caso.
¿No? En tu caso. Estás repasando...
No, ¿cómo eran antes, cómo eran ahora, ¿no? ¿En qué ha cambiado los deberes, a la hora de hacer los deberes? ¿Hay más, hay menos, se ayuda más, se ayuda menos? Como dice Fernando, ¿quién hace los deberes ahora? ¿Los hacen los niños, los hacen con la ayuda de los padres, los hacen los padres? Se lo estamos preguntando a los oyentes, está saliendo un poquito de todo.
Sí,
pero vamos a ver, Rosa, a ver. No, es interesante tu parte también. O sea, ¿cómo que apachas? O sea, ¿tú haces los deberes de tu hijo los dos?
A ver, no es que los haga yo, los hace él, pero a ver, yo creo que el éxito escolar de los alumnos hoy en día, yo te hablo por mi hijo, es proporcional al grado de implicación de los padres a la hora de hacer los deberes, porque muchas veces mi hijo no se entera de las cosas que tiene que hacer y se lo tienes que volver a explicar.
Yo tengo que hacer una confesión.
O el hijo es muy listo o el mío no lo es.
5:29, yo me he echado una mano a los deberes nunca.
¿A los deberes de tus hijos, dices?
Nunca.
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 De todas formas, antes no se estilaba, ¿eh?
No, bueno, es que no se estiraba, ni se podía, ni se sabía.
A ver, ¿no? Si muchos me casos. Va a poner a mí en el pleistoceno, no. Yo soy, que sí, tengo experiencia, una vida ya intensa, pero eso no significa que sea del pleistoceno.
No,
eso...
no me refiero a eso, tus hijos son mayores, el mío es pequeño. Entonces...
No, pero cuando, también los que son mayores fueron pequeños, sí. Y cuando fueron pequeños...
A mí nadie me ayudaba en casa porque yo antes
recuerdo
no podía, quizá
un
¿verdad?
Momento de una cosa de matemáticas en algún momento, pero remotamente,
Pues yo que
a mí nunca, a mí nunca me ayudaron mis padres porque ni podían ni tenían tiempo ni sabían.
No sabían.
A partir de un momento ya no sabían.
Y bueno. Yo ahora tampoco sé muchas cosas que estoy repasando con el niño también.
Pero
te lo
no
digo,
sé. Claro, queremos saber cómo ha cambiado esto, como para que los padres se tengan que sentar tanto tiempo con los hijos a hacer los deberes. Que es que esa es otra.
A ver qué cuenta. ¿Qué cuenta los oyentes?
A ver, este padre dice que lo de ahora es una barbaridad.
Buenas tardes, gente. Los deberes de antes para nada tienen que ver con los de ahora. Miran cuatro cosillas. Pero es que ahora yo tengo una niña de 10 y un niño de 11 y vamos, es una barbaridad. No sé, que le mande a uno porque se vayan dejado en clase o lo que sea sin hacer, pero no puede, le echan muchas horas. Y aparte de eso, yo muchas de las cosas no entiendo. Mi mujer tampoco y no le podemos ayudar muchas veces. Tenemos que tirar del Google y mirarlo porque es que es un imposible. Yo creo que se pasa. Y que los chiquillos cuando salgan de clase puedan disfrutar, jugar y entretenerse.
Hombre, vamos a ver, yo hacía muchos deberes, vosotras, ¿no?
Yo sí, porque hablaba mucho en clase y no me daba tiempo a terminar las cosas.
Claro, tú hablabas mucho en clase y no te echaban.
Yo no lo recuerdo.
Ya no lo recuerdas. No, pero yo,
la memoria es así.
Yo recuerdo que sí, era una hora o dos horas por lo menos, ¿eh?
Sí que había. Sí.
Pero también tenías tiempo de jugar.
Sí, porque claro. era salía, merienda, jugar, se pone el sol... A estudiar y luego ya baño y cenar.
Exactamente.
Daba tiempo para todo.
Pero fíjate, esta madre dice que comparado con los deberes que tenía ella, el nivel de exigencia ha bajado mucho.
Anda.
Hola, gente. Mis deberes cuando era pequeña me llevaban toda la tarde. Además, yo todavía cogí la época que los sábados por la mañana teníamos colegio.
Anda.
Eso durante un tiempo. Y en día de diario, por supuesto, sí. Que era terminar los deberes y a cenar para acostarme. No tenía tiempo para poder jugar algo. Y luego, en cambio, con mis hijos, pues sí he visto una gran diferencia. El nivel de exigencia ha bajado muchísimo.
Esto del sábado por la mañana pasa en otros países, ¿eh? En Europa sigue habiendo países donde hay clases de sábado por la mañana, ¿eh?
Oye, lo que veo es que hay mucho disparidad de opiniones, ¿eh?
Sí,
es muy interesante esto. Queremos más respuestas de padres, de madres, de niños que ahora ya son padres. ¿Cómo son los deberes ahora con los que estás con tu hijo ahora mismo? A lo mejor en este momento, echándole una mano. ¿Y cómo eran los tuyos? ¿Mejores, peores, más, menos? Bueno, pues queremos saberlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-0602. Atención a esta pregunta, ¿eh? ¿Estamos cerca de un alto al fuego en Ucrania? Lo analizamos en un instante, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Los informes advierten de que hay riesgo real de que estas centrales sufran daños. ¿Es así?
Sí, existen riesgos de que se produzcan accidentes.
¿Esto del precio de la luz inexorablemente va a seguir subiendo?
Se va a mantener en niveles altos. Hay una situación súper extraordinaria.
Trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite. ¿Es posible encontrar mercados alternativos?
Sí, hemos pedido a la Comisión Europea que nos dé...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, Si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente ucraniano ha intervenido ante el Congreso de los Estados Unidos hace algunos minutos y ha vuelto a reclamar que se cierre el espacio aéreo de Ucrania. Pero no ha sido lo más interesante que ha dicho Zelensky en las últimas horas. Lo más interesante es que el presidente ucraniano dice que en las negociaciones con los rusos ve más realismo.
La reunión continúa y la posición durante las negociaciones ya suena más realista.
También Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, dice que las cosas están avanzando y el periódico Financial Times está contando en este momento que hay un principio de acuerdo, no principio de acuerdo, que hay importantes progresos para llegar a un acuerdo de 15 puntos que incluye un cese del fuego, un alto el fuego, la retirada de Rusia y que Ucrania declare la neutralidad y acepte límites en sus fuerzas armadas. Esto es lo que sabemos en este momento. Vamos a analizar y a intentar responder a esta pregunta. ¿Es posible un alto el fuego? ¿Hay alguna posibilidad de que estemos cerca del final de la guerra o al menos de un parón en la guerra? Intentamos responder a esta pregunta con la ayuda de Ángel Saz, que nos atiende desde Washington, es director del Centro de Economía Global y Geopolítica. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros el almirante José María Treviño, que es almirante de la Armada, representante militar en comités de la OTAN. Almirante José María Treviño, buenas tardes.
Buenas tardes, desde el Escorial.
Desde el Escorial. Escorial y Washington, son los dos puntos. Hombre, el Escorial es un buen sitio para evaluar esta cuestión. Vamos a ver, Rusia lo que exige es la neutralidad de Ucrania, pone como modelo Austria y Suiza, es decir, que a Ucrania no entre en la OTAN. Zelensky ya ha reconocido que no puede entrar en la OTAN. Ángel, ¿podemos estar cerca no digo del final de la guerra, pero sí al menos de un cese de hostilidades?
Bueno, yo creo que es muy complicado interpretar a Rusia ahora mismo, ¿no? Y los interlocutores rusos que han salido a comentar estas noticias no consta que sean del círculo más íntimo de Putin, que parece ser que es quien domina estas decisiones. Pero Rusia, yo creo que parece ser que empieza a buscar una salida y deberíamos intentar facilitarle esa salida a este conflicto. Las sanciones económicas y el impacto de la unidad europea y americana contra ella está siendo muy, muy relevante, y la resistencia en Ucrania está siendo fuerte, ¿no?
Almirante, estamos viendo estas informaciones sobre un posible alto el fuego, a la par que se recrudecen los ataques sobre algunas ciudades, sobre, por ejemplo, Kiev. Ha habido las últimas horas un bombardeo sobre 10 personas que estaban haciendo la cola para comprar el pan. No ha sido en Kiev, ha sido en otra ciudad. ¿Es compatible una cosa con la otra? Digamos, este recrudecimiento de la ofensiva y que marche bien la mesa de negociación.
Cada uno utiliza sus recursos para ejercer presión sobre el otro. La presión de Rusia sobre Ucrania o la de Putin sobre Zelensky son los bombardeos. Si no hay bombardeos que puedan obligar a Zelensky a claudicar, pues lógicamente no se llega a un acuerdo. Ahora bien, aquí hay dos errores de concepto. Primer error de concepto, hizo claramente Zelensky la declaración que ni iba a entrar en la OTAN. Ucrania nunca ha tenido la posibilidad de entrar en la OTAN, antes o después de la guerra. ¿Por qué? Porque la OTAN, una máxima suya es que toda nación que quiera entrar en este club de seguridad mundial tiene que tener el territorio libre de conflictos territoriales, lo cual no era el caso de Ucrania pues desde hace más de 8 años. Segundo error que tiene Zelensky, que yo creo que no tiene buenos asesores internacionales. Hoy ha dicho en el Congreso, ante el Congreso de Estados Unidos, que quiere una zona de exclusión aérea.
Sí.
Vamos a ver. La zona de exclusión aérea no la hace la OTAN. La zona de exclusión aérea se marca por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Yeah.
United Nations Security Council Resolution. La última que yo recuerdo es la número 1973, que fue promulgada el 17 de marzo del año 2011 con motivo de la guerra de Libia. Entonces se impuso un bloqueo naval y una zona de exclusión aérea. Solamente las Naciones Unidas pueden hacer una zona de exclusión aérea, no la OTAN.
Por lo que usted está viendo, por la información que tenemos, ¿cree posible que estemos cerca, si no del final, si de un alto el fuego?
Creo que se han dado pasos de gigantes. Es decir, en primer lugar, Zelensky ha dicho, de acuerdo, voy a ser bueno, no voy a ser de la OTAN, no voy a formar parte de ningún bloque. Eso lo tenía que haber dicho el minuto antes de la guerra, y a lo mejor nos hubiéramos ahorrado 21 días de guerra. En segundo lugar, en Rusia tiene un grave problema, no problema militar, que claro, la superioridad es 15 a 1, sino un grave problema económico.
Ya.
Rusia está perdiendo todos sus clientes, existe ya una demanda interna dentro de todos los ciudadanos rusos a parar la guerra, que no la entiende, igual que no la entendemos nosotros. Sí, se ven presionados uno y otro. Entonces, en este sentido, lo mejor es llegar a un acuerdo que se lograría si se sientan a la misma mesa de negociación, Zelensky y Putin. No me valen los dos ministros de Asuntos Exteriores.
Ya. Ángel, vamos a ver, decías antes, facilitar la salida, o sea, facilitar la salida de Putin, darle una salida a Putin. Vamos a ver, ya Zelensky, bueno, pues ha facilitado en cierto modo esa salida al decir que no va a entrar en la OTAN. ¿Qué más facilidades se le pueden dar a Putin? Porque claro, además de lo de la OTAN, no sé si el modelo de Austria, de Suiza puede servir, está, digamos, las pretensiones territoriales de Rusia sobre Crimea, el sur, el este de Ucrania. ¿Cómo se puede facilitar a Putin, digamos, el alto el fuego?
Bueno, yo creo que tú bien lo dices, el problema parece ser es el reconocimiento, el punto del reconocimiento de ese territorio ocupado por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? Y que reconozca la independencia de Crimea y reconozca el Donbass y otros territorios ocupados como rusos, ¿no? Y yo creo que ahí va a ser un punto muy difícil. ¿Que Ucrania no va a ser parte de la OTAN? Bueno, esto es verdad que ahora Zelensky lo explicita,
sí.
como decía el almirante, pues esto es importante y lo podría haber explicitado antes, quizá,
pero bueno, eso se sabía antes y había ya un acuerdo implícito, ¿no?, de que el ucraniano podía incorporarse a la NATO. Por tanto, yo creo que ahora lo más difícil va a ser ese punto, que es...
Ya, el tema territorial, la retirada, ¿no? Pero
de Crimea, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, un cese, cuando se hace un alto al fuego, en realidad las partes consolidan lo que tienen ya controlado. Con lo cual va a ser muy difícil, Ángel, pedirle una retirada a Putin.
Bueno, pero Ucrania, por ejemplo, está hoy proponía un desacoplamiento de esa negociación y, por un lado, ya, digamos, volver al 24 de febrero y, por otro lado, ver cómo se resuelve Crimea y el Donbass, ¿no?
Ya, o sea, empezar con un alto el fuego y seguir negociando. Almirante, ¿esto le parece posible, sobre todo, digamos, posponer el problema territorial a otro momento, teniendo en cuenta que las tropas de Putin no están solo en Crimea, en el sur y en el este del país? Las tropas están extendidas por toda Ucrania.
Putin necesita mantener su prestigio interior en Rusia.
Ya.
Entonces, él tiene que firmar un armisticio figurando como el vencedor. ¿Cómo lo puede conseguir sin herir demasiado a Zelensky? Pues muy fácil. En primer lugar, diría, yo retiro todas mis tropas de todas las ciudades que he conquistado o actualmente las que estoy sitiando, siempre y cuando se me reconozca la posesión de Crimea como república rusa.
¿Sí?
Y siempre y cuando se me reconozca la posesión de Donbass, la región de Donbass con sus dos provincias, Lugansk y Donetsk, como repúblicas independientes, que en su día podrán formar parte de las 22 repúblicas que hoy día cuenta a Rusia. Con eso, él habría tenido una serie de ganancias territoriales que antes no tenía, y se habría hecho un paralelismo con la situación de Finlandia. Recordemos que Finlandia en el año 39 fue invadida por la Unión Soviética, por los mismos motivos, igual. Quería una franja próxima a la frontera de seguridad. Aquello costó una guerra que duró 105 días y del orden de 500.000 de muertos. Afortunadamente no hemos llegado a estos niveles, pero cuando al final se firmó el armisticio, pues Finlandia conservó su independencia, excepto la región de Karelia, que la perdió para siempre para Rusia, y Rusia salió como vencedora, aunque realmente había sido un pequeño desastre. Aquí sería exactamente igual.
Ya, sería paz por territorios. Ángel, ¿lo ves posible? O, por ejemplo, volver a los acuerdos de Minsk, que yo no sé si eso tiene ya algún sentido, con la posibilidad del referéndum y todo aquello.
Bueno, yo creo que Minsk está
muerto.
Está muerto, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el almirante, pero yo veo muy difícil que se pueda reconocer ahora eso, ya no solo por parte de Ucrania, ese territorio ocupado como ruso, sino además por parte de la comunidad internacional, ¿no? Sería una política de hechos consumados, un precedente muy difícil de apoyar, ¿no?
Ya.
Bueno, yo creo que ahí está el fin de esta guerra, ¿no? ¿Qué hacemos en ese territorio?
Ya, habrá que encontrar alguna fórmula. Claro, también es vulnerar el principio de integridad territorial, o sea, consentir, digamos, que se quede Rusia con parte de Ucrania, pues sería, en cierto modo, vamos, me parece, un acuerdo contra el derecho internacional. Almirante José María Treviño, Ángel Sanz, gracias por estar con nosotros aclarándonos qué posibilidades hay de alto el fuego y de una paz duradera. Buenas tardes a los dos.
Muchísimas gracias por consultar, lógicamente, nuestro punto de vista.
Gracias.
Gracias. Pues fíjate, Pilar, lo que nos dicen estos dos expertos, interesantísima conversación. Hay que facilitar una salida a Putin, hay que dejarle, digamos, ganar de alguna manera, pero claro, lo que quiere Putin es quedarse con parte de Ucrania y ese acuerdo es difícil de aceptar.
Bueno, pues fácil no es, desde luego, pero ojalá haya una solución y más pronto que tarde para parar esta guerra. 5:48 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Esto es La Tarde, recuerda, ¿eh? Enseguida continuamos con más cosas en el programa, pero ya antes déjame que salude a Jorge Alcalde, que bueno, se nos ha presentado en el estudio por sorpresa. Jorge, parece que has cogido el gusto, ¿no?, a esto de entrar sin avisar. ¿Qué pasa?
Buenas tardes, Pilar. Bueno,
Buenas tardes.
Es que te debí una explicación. ¿Recuerdas que el otro día me fui diciéndote que iba a hablar de cómo iban a ser las gasolineras, que ya no se llaman así, las estaciones de servicio del futuro?
Sí.
Y estoy investigando y he encontrado un montón de cosas interesantes.
Y has dicho, pues tengo que entrar a contarlas, ¿no?
¿Te has dado cuenta cuánto han cambiado las estaciones de servicio desde que éramos pequeños?
¡Uf! Pero muchísimo. Ahora, bueno, para empezar son más modernas. Tienen, por cierto, unas tiendas chulísimas donde puedes comprar casi de todo. Se han digitalizado, puedes recoger la compra, puedes recoger paquetes, un montón de cosas.
Pues sí, pero ahora van a cambiar todavía mucho más por algo que de lo que te quiero hablar hoy. Y es un gran cambio que está a punto de producirse y que nos va a afectar a todos. En el año 2050, Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutro. Que no sigan creciendo las temperaturas. Uh-huh. Y para eso será necesario que la movilidad, nuestros coches, tengan pues a su disposición cualquier tipo de energía.
Claro, y si vamos a usar nuevos tipos de energía en nuestros coches, entonces las estaciones de servicio tendrán que seguir cambiando, ¿no?
Cambiando de aspecto y cambiando de palabras. Nuevos palabras que tendremos que aprender.
A ver.
Electrolinera.
Electrolinera. Qué bonito.
O hidrogenera.
Anda, es decir, hidrogenera.
Nuevas formas de acceder a la movilidad integradas en el mismo espacio. La estación de servicio será la misma de siempre, pero en lugar de darte solamente gasolina, te darán otros tipos de energía, por ejemplo, hidrógeno o biocombustibles, que hoy ya se suministran mezclados con los combustibles convencionales.
Qué bueno. Oye, la electricidad y los combustibles ecológicos, hombre, los conocemos más o menos, pero has mencionado el hidrógeno. Yo siempre he creído que los coches de hidrógeno eran casi una utopía, ¿no?, lejos de materializarse.
Bueno, eso piensa mucha gente, ¿eh? Quizá todavía falte un poquito de recorrido, pero las cosas están cambiando mucho. Ya existen coches que utilizan pilas de combustible, que son una especie de baterías, pero en lugar de tener que cargarse la electricidad, se genera la energía en la misma batería utilizando hidrógeno. Y dentro de muy poco, nuestros coches, los de todos, uh-huh, podrán utilizarlos.
O sea, ¿tú me estás diciendo que le puedo poner hidrógeno a mi coche?
Hombre, no directamente, pero posiblemente al principio lo que vas a poner es un combustible sintético, lo llaman e-fuels. Ajá. Se fabrican con hidrógeno renovable y con dióxido de carbono capturado. Fíjate, en nuestro país Repsol ya está construyendo en Bilbao la primera planta de producción de estos carburantes sintéticos, que son cero emisiones netas, no emiten emisiones a la atmósfera y que se pueden usar en motores actuales. Y lo bueno es que encima no hay que renovar el parque móvil, se podrían incorporar a los coches normales.
O sea que son muchas las ventajas, pero ¿y todos estos cambios de los que nos estás hablando, cuándo se van a producir, Jorge?
Pues muy pronto, porque en España, por ejemplo, fíjate que el Consejo de Ministros ya aprobó en el octubre de 2020 la hoja de ruta del hidrógeno, que entre otras cosas fijaba un objetivo, que es que para 2030... entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros y pesados ya tuvieran este tipo de combustible.
Pues toma nota, ¿eh?, de todo lo que nos estás contando, Jorge. De entrada ya vamos aprendiendo nuevas palabras: hidrogenera, e-fuels, electrolinera. Bueno, qué barbaridad. Adiós, Jorge, ¿eh?, que nos vemos pronto para que puedas seguir enseñándonos cosas nuevas sobre la movilidad de este siglo XXI.
Hasta luego, pasa buena tarde.
Adiós. En un rato hablamos de los deberes y de cómo, fíjate, los excesivos deberes de nuestros hijos están aumentando la brecha social entre los alumnos, porque no todos los padres pueden ayudar ni tampoco tienen los recursos para hacerlo. Bueno, te estamos preguntando a ti también, ¿no?, ¿cómo eran los deberes de los que ahora sois padres o abuelos? ¿Eras aplicado haciendo los deberes o tenían que estar detrás de ti para que los hicieras? ¿Te ayudaban en casa? ¿No te ayudaban? ¿Terminabas pronto para salir a jugar? ¿Crees que ahora tienen los niños más deberes que tú antes o al revés? ¿Ha subido el nivel de exigencia o ha bajado? Muchas preguntas, ¿eh? Estamos comparando deberes. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Y muchas respuestas diferentes, Pilar. Empezamos por aquí. Efectivamente, hay padres que nunca han ayudado a hacer los deberes de sus hijos.
Hola, gente. Pues yo tengo dos hijos, una chica con 21 y otro con 20. Yo nunca les he ayudado a hacer los deberes. Nunca. Y mi hija está terminando la carrera y mi hijo está en segundo de carrera. Y no han repetido ningún curso y no, nunca les he ayudado. A lo mejor algún dibujo, pero así deberes de matemáticas, nada, nunca. Buenas tardes, gente. Adiós.
Ni a nosotras tampoco. Bueno, esta otra oyente dice que antes había más deberes que ahora, es la sensación que tiene al menos.
Hola, buenas tardes. Pues yo recuerdo ir a clase, y además era clase partida, mañana y tarde, salir de clase a las 7 de la tarde y llegar a casa, merendar, estar un poquito en la tele o patinar o andar con la bicicleta y después ya automáticamente deberes. Y la verdad, muchos deberes, eran varios profesores y nos ponían cada uno los suyos y muchos, muchísimo más que ahora. Yo antes lo hacía con mis hijas, pero yo recuerdo que estudiábamos mucho más antes y los temas eran más grandes y más cosas que ahora van quitando cada vez más de los libros.
Sí, pero ojo, con respecto a los deberes, yo conozco niños que es que están toda la tarde, prácticamente hasta que se tienen que ir a cenar ya, sin parar de hacer deberes. Muchas veces no tienen ni tiempo de jugar.
Y también deberes de varios profesores, que cada uno pone sus deberes.
Sí,
que antes claro, también teníamos el mismo problema. Y esto es como todo, pues habrá profesores que manden deberes para reforzar los hábitos de estudio o para repasar los contenidos que se han enseñado en clase, que muchos profesores piensan así, y otros decidieron hace tiempo pues dejar de poner deberes.
Hola gente, buenas tardes. Mira, yo soy profesor desde hace ya 38 años y desde hace bastantes decidí que no había que mandar deberes a los niños a casa. Bastante jornada tienen ya en el colegio como para aumentarla en casa, además de que los padres cada día se implican menos, por lo tanto no hay deberes. Se hacen en clase y lo que se queda sin hacer se termina en casa, pero nada de deberes para casa.
Ay, qué bueno, pues oye, los alumnos de este profesor deben estar encantados de la vida.
Hombre, pero es que yo creo que habría que revisar el protocolo de deberes del colegio si no da tiempo a los chavales a que los hagan en clase y tienen que llevarlos a casa, porque realmente eso fomenta la brecha que se producen las diferencias familiares, lo que estamos contando.
Bueno, pues sí, luego lo ampliamos también, pero de momento que opinen los oyentes y que nos cuenten, ¿no?, cómo eran los deberes en sus tiempos y cómo son ahora. ¿Ayudas, no ayudas? En fin, ¿qué haces? 607-15-0602.
Montañas, montañas y el cielo. Eres la tierra de mis dedos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de mil países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 6 de la tarde.